A más de uno en ese momento se le va a caer alguna que otra lágrima. Subimos la radio y disfrutamos de esta gran canción. Por la noche es verdad que suceden un montón de cosas, a mí me gusta decir por la mañana porque somos los encargados de despertar España y luego dejarle todo en bandeja a Carlos Herrera. Hasta entonces todavía quedan unos cuantos minutos, pero claro, hoy es un día importante porque vamos a hablar con uno de los grupos que forman parte de esta comunidad de ponedores. En más de una ocasión, ya hace unos cuantos años, hemos tocado un tema y ellos directamente lo han compartido y han escrito en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y quiero que te des cuenta de esto porque una de las demostraciones de que poco a poco vamos avanzando en lo que llamamos la nueva normalidad es que se empiezan a ofrecer conciertos con ciertas limitaciones. Por ejemplo, los protocolos es verdad que son muy estrictos, pero eso no quita que podamos disfrutar de ver a nuestros artistas favoritos por fin subirse de nuevo a los escenarios. Mira, por ejemplo, en este mes de abril que acabamos de inaugurar, es verdad que son varias las actuaciones musicales que ya hay en cartelera. Hoy, por ejemplo, nos vamos a fijar en las que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en Madrid, en el Teatro Nuevo Alcalá, El Consorcio, Medina Zahara, Jaime Urrutia, La Guardia, La Frontera, Danza Invisible o incluso los OBK. Es verdad que son algunas de las figuras y grupos que van a pasar por estos días por el teatro y es una buena señal. Bueno, pues para conocer mejor qué se va a poder disfrutar en este recinto, hemos despertado a la voz y alma de Medina Zahara. Manuel Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué ilusión que estés un día más poniendo las calles con nosotros.
La verdad es que para mí es un placer.
Es alucinante. Es verdad que vosotros estáis en este concierto, que es algo especial, digo yo, porque estáis de gira, ni más ni menos que en homenaje a uno de los grupos de culto de nuestro país, ese homenaje a Triana, más que merecido, y quién mejor que vosotros, digo yo, ¿no, Manuel? ¿Por qué habéis decidido ahora de repente este homenaje a un grupo que tanto admiráis?
Bueno, es una cosa que surgió hace ya, como bueno, al principio del confinamiento.
¿Sí?
Me llamó Juan Fran de Guomo y me dijo, oye, ¿te gustaría hacer un homenaje a Triana? Y digo, ¿cómo? Pues claro que sí, claro que claro, me gustaría, me claro, encantaría, vamos.
Claro.
Y nos pusimos a trabajar y llevamos ya un año y algo planteándonoslo y la verdad es que pienso que va a ser el mayor homenaje a estos grandes artistas, Triana, que yo creo que se lo merecen por todo lo que hicieron por el rock andaluz y por abrir estas puertas inmensas para que entrásemos un montón de artistas y que aún dure esa antorcha, ¿no? Que es lo bonito.
Punto número uno, si está Juanfran Senabre ahí metido es que la cosa va a funcionar, es que la cosa se va a hacer muy bien, porque Juanfran controla muy bien de música y hace unos espectáculos buenísimos y que triunfan en cualquier parte de España, pero además cuando le encarga a Medina Zahara que tribute, que versione las grandes canciones de Triana, yo creo que dan el clavo, porque vosotros, Medina Zahara, siempre habéis admitido mucha pasión por Triana.
Sí, sí, ¿no? Nosotros somos conscientes de que Triana inventó prácticamente el rock andaluz con aquel inmenso disco que se llamó El Patio. Hemos sido siempre admiradores de ellos, siempre hemos hecho versiones tanto en directo como en un disco que se llamó Se Abre la Puerta, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que yo creo que le debíamos este gran homenaje y lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el respeto hacia unos músicos que se merecen todo en este país, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que por desgracia Jesús murió en la carretera, la botella y tal, pero bueno, nosotros ya hemos estado en contacto con Eduardo, el único superviviente, uh-huh, y apoya esa decisión por todos los medios y bueno, yo creo que va a ser un espectáculo muy bonito. Ya están casi todas las entradas vendidas, faltan muy poquitas, como 20 o 30 para llenar el Nuevo Alcalá de Madrid. Y bueno, ahora ya todo está en la agua, ¿no? Ahora a darle ese resultado haciendo las canciones cada vez más bonitas.
Oye, Manuel, claro, te tengo aquí poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio. Yo te quiero preguntar algo y que me sea muy sincero. ¿Tú crees que de no haber existido Triana, Medina Zahara tampoco hubiese existido?
Sinceramente, te puedo decir que no. Nosotros cuando... Yo estaba en un grupo que se llamaba Retorno, uh-huh. en el año 74-75, bueno, pues hasta que se hizo Medina Zahara, ¿no? Y es verdad que nosotros en los ensayos, cuando terminábamos de ensayar las canciones típicas de las fiestas que tocábamos, pues nos gustaba improvisar y bueno, pues mis compañeros tocaban siempre rock duro, parecido a Purple, a Uriah Heep, a Grand Funk y tal, y yo siempre cantaba en flamenco, ¿no? Pero cantaba cosas que no tenían sentido, o sea, que no eran canciones, era improvisar, ¿no? Pero claro, las puertas, como ya te dije antes, las abrió Triana. Antes sí. que Triana, es verdad que hubo muchos grupos, como Smash, los hermanos Garrido con el grupo flamenco. Pero bueno, aquello se fue olvidando, se fue llevando en el recuerdo, pero es verdad que con El Patio, a pesar de que les costó durante 2 años alcanzar el éxito, pero con El Patio, Triana... cuando salió fue un éxito a nivel ya no solamente andaluz, que todos los chicos de Andalucía soñábamos ya con hacer algo parecido, sino a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y la pena es que no duraron demasiado tiempo para ser internacionales, pero uh-huh. hoy en día ya se conoce la música de Triana en todo el mundo. Bueno, nosotros mismos hemos estado tocando en varios países, en Estados Unidos, en Chile, bueno, en Ecuador, en Colombia, en un montón de sitios, y hemos tocado siempre El Lago y Abre la Puerta, ¿no? Y siempre que lo hacemos decimos, vamos a hacerle un homenaje a Triana, ¿no? Mm. Y mucha gente preguntaría, ¿qué es Triana? Y nosotros en las entrevistas siempre lo hemos explicado, ¿no? Con lo cual yo creo que sin la existencia de Triana, no solamente no hubiese existido Medina Zahara, perdón, sino que no hubiesen existido la mayoría de grupos. Uh-huh. Y bueno, y ya te digo, artistas que han bebido de esa fuente del rock andaluz, ¿no? El mismo Alejandro Sanz, sí. El Barrio, sí. Antonio Orozco, o el montón de artistas que han bebido de esa fuente, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel. Además, me estoy dando cuenta de una cosa, y es que de 10 años a esta parte, sobre todo el crecimiento del consumo del rock en España está siendo espectacular, y cuando en este programa pincho alguna de las canciones de Triana o de Medina Zahara, siempre ocurre lo mismo, siempre aparecen mensajes de oyentes, mensajes de ponedores que les emociona volver a reencontrarse con vuestras canciones. Claro, no deja de ser rock andaluz. ¿Qué diferencia el rock andaluz del resto? ¿Tú ahí qué tendrías que decir, Manuel?
Bueno, yo creo que el rock andaluz se diferencia de otro normalidad del rock, el rock sureño, el rock madrileño en este caso, ¿no? A lo mejor el de Cantabria. Hay diferentes estilos de rock, ¿no? Yo creo que lo que diferencia al rock andaluz es que bebemos de una fuente con unas notas muy características, y sobre todo los dejes vocales, ¿no?, que son completamente distintos. Eso lo hace distinto a cualquier otro movimiento, ¿no? Es una pena que no haya demasiados grupos ahora mismo siendo rock andaluz, ¿no? Pero sí que está surgiendo una nueva vertiente de lo que es el rock andaluz, ¿no? De una forma distinta, pero sin olvidar esos pasajes y esas melodías de voces que se quiebran, que a veces te llegan al sentimiento más hondo, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la diferencia con otro tipo de rock.
Uh-huh. Enseguida recaláis en el Teatro Nuevo Alcalá, pero estáis de gira y me han contado que incluso habéis incluido un coro gospel y alguna que otra sorpresa. Digo yo que es que no paráis de sorprendernos. Lo mejor en la música es no tener complejos, ¿verdad?
No, yo creo que la música tiene que ser un estilo abierto, ¿no? La música, cuando la plasmas en un disco, puede ser, como se suele decir, virguería, ¿no? Uh-huh. Pero luego llevarlo al directo.
¡Ay! Hola, Manuel, creo que se ha cortado la llamada. Bueno, en cualquier caso, voy a poner una canción de OBK porque vamos a hablar también con Jordi. Y bueno, vamos a intentar localizar de nuevo a Manuel, aunque creo que se ha quedado sin batería. Otro de los grandes momentos que se van a vivir en el Teatro Nuevo Alcalá en Madrid será cuando el próximo 18 de abril se suba a su escenario uno de los grupos más importantes en la música tecnopop de España, OBK. Su alma y voz es Jordi Sánchez, y aquí está, madrugando como tú y como yo para poner en las calles a España. Jordi, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estabas dormido ahora, ¿eh?
Un poquitito. Llámalo sueño. Llámalo sueño.
Sí, estabas planchando un poquito la oreja, ¿de verdad?
Un poquito.
Estabas diciendo, ojalá no me llame el pulpo, que estoy aquí tan a gusto ahora, ¿no?
Pues va y me llama.
Va y cumple, ¿verdad? Va y cumple.
Exactamente.
Jordi, ten en cuenta que yo me preocupo por mi audiencia, por mis ponedores, por mis oyentes, y se merecen lo mejor. Y yo creo que ese concierto es muy recomendable. Y yo quiero que les cuentes a los ponedores, toda la gente que vaya a verte, ¿qué es lo que va a poder sentir? Y no me digas el haber ido.
No, lo más importante es que después de un año tan triste y tan desastroso, pues bueno, sí, me subo por primera vez al escenario con toda la banda y con un repertorio con sorpresitas para todos los fans que han sabido esperar y que van a estar ahí, porque ya sé que van, las entradas se están vendiendo muy bien. Y con mucha ilusión de volver a reencontrarme con mi público, la verdad.
Jordi, ¿no tienes un poco de vértigo? Me refiero, te lo digo porque tú me has visto mil veces en un escenario y yo llevo un montón sin coger el micrófono y sin actuar encima de uno de ellos, pero sí que te digo que tengo un poco de vértigo, no sé cómo me voy a sentir.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también, la sensación esa de desentrenado, ¿no? Un poco de,
hostia. He perdido chispa, claro.
Sí, ya te digo, con muchas ganas de sobre todo sentir ese primer tema, esa primera canción, que es la que siempre te tranquiliza, ¿no? La que siempre, porque siempre se salen con nervios. Yo siempre lo digo, por más años que llevas en esto, ese pequeño vértigo que tú dices antes de salir se tiene, ¿eh? Porque realmente yo creo que es bueno, porque tienes ganas de hacerlo lo mejor posible, como todo profesional tiene que hacer en la vida. Pero sí que la verdad que es un año tan raro que te entiendo perfectamente lo que dices y estoy totalmente de acuerdo. Con muchas ganas también de romper esa barrera de ese vértigo o miedo, más que nunca escénico, ¿no?
Han pasado muchos años, lleváis triunfando, yo que sé, la de años. Jordi, habéis triunfado en todo lo que habéis hecho, en la composición de canciones, en la venta de discos, en la venta de entradas, en vuestras aportaciones a grandes festivales. Realmente, Jordi, ¿tú te has parado a reflexionar, a pensar, decir, a ver, mi grupo, mi marca, OBK, ¿qué es lo que ha aportado a la música de nuestro país? ¿Eso en algún momento tú lo has pensado?
Hombre, pues sí, claro, la verdad es que 30 años de carrera, tú bien sabes que son muchísimos años, en el mejor de mis sueños, o sea, siempre he sido muy sincero y muy honesto, o sea, para mí OBK era ese sueño de juventud que cualquier chaval joven que empieza a hacer música, sea del estilo que sea, lo que quiere es que sus canciones que hace en su habitación, pues que lo escuche la gente y tener un disco, no sé, un poco, una cosa muy ingenua, pero que de repente, como todo el mundo sabe, con nuestro primer disco vendimos 400.000, que son muchísimos, una barbaridad de discos, con un estilo totalmente novedoso. Nosotros somos hijos de grupos como Depeche Mode, que eran realmente pues no muy muy conocidos en nuestro país, pero sí que bueno, hemos defendido ese tecnopop, que por un lado nosotros nos hubiera encantado ser ingleses, pero éramos españoles. Y entonces pues realmente tuvimos el favor del público, porque yo creo que aportamos algo de aire fresco al pop nacional, con mucha electrónica en todos los trabajos de OBK, y en ese sentido creo que sí, que hemos intentado pues eso, aportar un poco de personalidad con una electrónica diferente, con una manera de hacer diferente, que es lo que hace que tengas una carrera larga realmente, porque hablar de 30 años es que has hecho no una canción ni un álbum bueno, sino has tenido que hacer muchas cosas buenas para mantenerte durante tanto tiempo, ¿no? Y en ese sentido he sido siempre muy sincero, es un pop electrónico y hecho de una manera muy personal. Personal y sin renegar de mis influencias en ningún momento, pero sabiendo que tienes una personalidad que acuaja con el público español.
¿Te sigues cuidando también, Jordi?
Pues la verdad es que es una pena, pero al final sí lo he tenido que dejar, estaba ahí muy enchufado al gimnasio y tal, pero ahora hago deporte, hago todo lo que puedo de deporte, pero he pillado kilitos, la verdad que he pillado kilitos en este año.
Yo tengo que decir que Jordi, el cantante, el líder de OBK, es uno de los artistas, yo creo que con Javier Ojeda, el cantante de Danza Invisible, sois de los que mejor os mantenéis. Cuando la gente os ve después de muchos años, dice, pero coño, si está mejor que cuando salió. Y es porque te cuidas, o sea, yo he comido en Sevilla, bueno, contigo, y tú eres más de pescadito que de mojar salsa de mojar pan en la salsa.
Hay que cuidarla, la comida, que es una cosa que con con el tiempo, te das cuenta. La verdad es que una vez que ya cumples 50 años hay que cuidarse más, si cabe, ¿no? Y en ese sentido siempre me ha gustado el deporte, pero es eso, es una cuestión de cuidar lo que comes y físicamente pues hacer deporte todo lo que puedas sin pasarte. No es una obsesión para mí, ni mucho menos, pero sí que es verdad que sentirte bien contigo mismo ayuda.
Oye, Jordi, de las nuevas generaciones de músicos, de artistas, ¿tú ves algún grupo o artista que se haya que haya recogido un poco lo que es vuestro estilo? Lo digo porque a mí ahora mismo, y sabes que yo soy un flipado de la música en español, no me sale el nombre de ningún otro grupo que se haya querido parecer a vosotros.
Sí, es no sé. Lo importante es que hay muchos grupos que hacen música electrónica interesantes, ¿no? Uh-huh. Así a bote pronto me viene a la cabeza, no sé, de repente Miss Cafeína tiene cosas interesantes. Hay un grupo que he escuchado últimamente, me gusta, Sahara. También tiene un tema que se llama Merichane que me gusta bastante. Pero sí, no es una cuestión de que la gente hace de OBK, sino en ese sentido lo que me ha gustado es que nosotros de alguna manera apostamos por un estilo musical que en este país nadie ha dado un duro. Y se ha demostrado con el tiempo que sí, que la música electrónica vino para quedarse, como se dice ahora con todo. Sí. Y en ese sentido me siento... Bueno, no un visionario, porque era una cosa que estaba clarísimo que iba a pasar, pero que sí haber apostado por un estilo musical que realmente no tenía a favor de la crítica, por supuesto, y que el público estaba esperando de alguna manera, ¿no? Que llegara. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues imagínate, todo lo que tú escuchas, todo lo que escuchamos, todo el mundo está hecho con ordenadores y, uh-huh, y con electrónica y tecnología, que es el futuro, ¿no?
Alguien que además combinó muy bien la banda, el tema de los sintetizadores y un poco de música electrónica, fue Rafa Sánchez. Aquí en Poniendo las Calles, Rafa nos contó que se salía de la Unión y que iniciaba proyecto en solitario. Lo cumplió, aquí lo estrenó. Jordi, ¿tus proyectos de aquí a medio plazo? ¿Algo que contar a todos los ponedores?
Pues trabajar en un disco nuevo, en canciones nuevas. Está claro que ya no tocan recopilatorios, pero yo siempre he sido en eso también muy sincero. Necesito sentir que tengo canciones para compartir con mi público. Quiero que todo lo que salga bajo la marca de OBK sea lo más honesto y lo más realmente lo más potente que tenga en este momento para enseñar, ¿no? Siempre he dicho que el primer fan de OBK soy yo y soy muy autocrítico. Entonces, en ese sentido es trabajar hasta encontrar el punto para decir, ahora tengo temas para enseñar y quiero enseñarlos, ¿no? Pero bueno, disfrutando de pues eso, tú sabes que estos últimos años hemos coincidido mucho, coincidiendo de un poco recogiendo todo lo que habíamos sembrado durante tantos años y esta es una etapa muy dulce en ese sentido, ¿no? Con los directos.
Pues ojalá que este próximo 18 de abril en el Teatro Nuevo Alcalá te vas a juntar con un montón de artistazos, un montón de gente que os apoyáis, que os queréis, que os admiráis y sobre todo que defendéis la bandera de la música en español, y eso sabes que para mí es sagrado y que vais a hacer felices a mucha gente, que ya no solamente vosotros y vuestras carteras, que es muy digno decir que necesitáis trabajar para poder llevar algo de dinero a casa, es que la gente también necesita de la música para poder sobrevivir, Jordi.
Todos necesitamos, nos hemos dado cuenta más que nunca que realmente la música, el cine, el arte, la cultura es tan importante en nuestras vidas, porque si no, qué tristeza, ¿no? Y en ese sentido es eso, con muchas ganas de reencontrarme con el público y de que, y como tú bien sabes, y el público que me conoce, no sea un concierto, sino que sea una fiesta, ¿no?
Pues Jordi, ya me puedes cerrar diciendo soy ponedor porque lo has demostrado, ¿eh?
Pues soy ponedor porque lo he demostrado.
Claro. Jordi, cuídate mucho. Nos vemos en el Teatro Nuevo Alcalá. Cuídate, hermano.
Igualmente. Cuídate, Pulpo.
Hasta ahora. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.